Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Vamos a comenzar esta segunda sesión del curso Queer, en la que tenemos a Lucas Platero. He puesto una biografía y algunas de sus obras también en las que ha participado y que ha escrito. Bueno, pues primero porque con estas cosas del directo tenía una obra justo de las vecinas de al lado y dudaba que con el ruido que estaban haciendo pudiese hacer esta presentación, pero bueno, finalmente sí que se puede hacer porque han acabado y con esta presentación, que como siempre comenzaremos con las reglas un poco del juego con este sistema no presencial que tenemos y que fundamentalmente se basan en que, bueno, vamos a permitir que la persona que hace la exposición lo haga sin posibilidad de interrupción, sobre todo con la intención de que no se vayan colando ruidos y demás. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto del Zoom. Y luego, después de eso, bueno, pues podremos ir haciendo intervenciones a través del chat o levantando la mano, pidiéndolas para hacerlas en pantalla y con sonido. El último día, bueno, pues en los últimos días, en los distintos cursos, pues la gente está prefiriendo hacer las intervenciones por el chat porque resulta más cómodo también hacerlo así en directo, pero bueno, pues un poco intentamos hacerlo de esta manera para mantener el orden. Como veíais en la biografía y también por el título de la sesión, quien nos acompaña hoy es Lucas Platero, que prácticamente no necesita presentación. Es una de las personas de referencia en el ámbito del pensamiento transfeminista, que ha trabajado en distintos campos de la salud, de la educación y también, y yo creo que eso es muy importante, de la reflexión y del activismo político en lo que nos ocupa en este curso. Y un poco, bueno, pues uno de los elementos por los que además siempre Lucas está invitado a estos cursos de Nociones Comunes es porque además lo explica con enorme complejidad y a la vez con enorme sencillez y pedagogía. La sesión de hoy, como ya comentamos el último día, tiene que ver con cierta continuación también con esa memoria transfeminista en España y también los debates que tienen lo trans con el ámbito feminista, los cruces, los encuentros y de algún modo también el intentar sacar de ahí pues una memoria y también una conceptualización de estas relaciones y a partir de ahí, pues bueno, intentar elaborar preguntas que nos valgan sobre todo para un momento donde pensamos que algunos de estos debates se han visto demasiado distorsionados y que necesitan de alguna manera de ganar fuerza también en un sentido político y en un sentido activista, es decir, porque también en muchas ocasiones ha habido ciertas tendencias de intentar arrinconar ciertos debates en el ámbito puramente académico, como ya veíamos con la sesión de FEFA, cuando es realmente un ámbito que tiene que ver con el activismo, la defensa de derechos y también la defensa de vidas que importan y que de vidas que están en relación en nuestra sociedad, en nuestras ciudades y también, por ejemplo, pues en el ámbito educativo, que afecta a niñas, que afecta al sistema educativo público y que de alguna manera no estamos trabajando, como decíamos el primer día, en el ámbito de una elección de mercado de identidades, como a veces se quiere llevar el debate de manera burda, sino que estamos hablando de vidas que se ponen en juego para hacer una transformación política dentro de una sociedad donde el marcaje cis, heteropatriarcal y heteronormativo son la realidad que tratan de imponerse y además de imponerse en muchas ocasiones con enorme violencia. Así que agradeceros a todos que estéis participando hoy en esta sesión, agradecerle a Lucas especialmente, por supuesto, que una vez más se haya prestado a participar en estos nuestros cursos de nociones comunes y nada, simplemente recordar que durante la intervención, pues bueno, respetaremos el turno de la persona que está en el uso de la palabra y luego al final pues tendremos esa, como el último día, pues esa media hora, 40 minutos de debate. Así que adelante, Lucas, y muchas gracias.
Bueno, lo primero, darte las gracias por la generosidad de la presentación y me da bastante cosita no estar hoy en Traficantes, que es el lugar que siento como mi casa. Y que creo que es un lugar muy importante para el libre pensamiento y para la generación de ideas radicales que ayudan a transformar nuestra sociedad en ese tráfico de ideas. ¿No? Un sitio donde puedes encontrar libros valientes y bueno, gente comprometida con las transformaciones sociales que necesitamos, ¿no? Y digo necesitamos porque, bueno, no son solo ideas de lo que estamos hablando de personas, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de nuestros derechos. Me he permitido retransformar el título un poco de la sesión porque era un poco, bueno, me apetecía más hablar de esta idea de los transfeminismos, de las alianzas y los conflictos que surgen y me gustaría tender un puente entre la investigación académica y el activismo en la medida en la que hoy voy a estar hablando de contenidos que están publicados en revistas científicas en castellano y en inglés y que parten de un trabajo de investigación que se estuvo haciendo en el año 2017, 18, 19 y que ha sido, bueno, pues publicado por revistas internacionales, ¿no? En ese sentido, me gusta, ¿no? Que cuando hablamos de si la universidad, si la academia está secuestrando el conocimiento que pertenece a los movimientos sociales, recordar también que la academia ya no es un lugar tan de privilegio en el sentido de tener unas condiciones de trabajo muy precarizadas, de manera que si bien puede haber algunas señoras que viven, unos señores que viven en una torre blanca, en fin, en cierta élite, la mayor parte de las personas que estamos de una manera u otra en la academia, pues bueno, ejemplificamos muy bien el cómo esa precariedad atraviesa muchos espacios. Es verdad que la academia no es poner ladrillos o no es trabajar en el Carrefour, pero no es ese lugar del que nos hablaron como lugar de privilegio necesariamente, ¿no? La universidad está sostenida por muchísimo trabajo precario, ¿no? Y en ese sentido, plantear que esa dicotomía entre universidad y activismo pues quizás no es tan real, ¿no? Si me permitís, en un segundo voy a compartir la pantalla, voy a introducir un poco el tema. Quería hablar de transfeminismos porque me lo ha pedido Pablo y porque me parece que es un tema de renovado interés. Y lo es alrededor de las alianzas y lo es alrededor de los conflictos. Entonces, voy a utilizar un poco el presentar, ¿no?, como una genealogía histórica y voy a hablar también de sus protagonistas a la hora de situar los debates. Y ese trabajo de análisis del discurso de por qué hablamos de unas maneras y no de otras. Entonces, si me permitís, voy a compartir pantalla ahora mismo. Compartir, que os veis vosotras a vosotras mismas. Vale. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Alguien me puede hacer así? Saida, por ejemplo, que te veo. Genial. Vale. Bueno, hoy he hablado con Sophie Label, que es una... Ha posteado este cómic, le he pedido por favor si me lo podía traer al castellano y la verdad es que la inmediatez de las cosas a veces sorprende, ¿no? Entonces le pedí que me tradujera este cómic porque me parecía que tenía mucho que ver con la sesión de hoy, ¿no? Para hablar de transfeminismos y pone los feminismos versus los derechos trans, la batalla definitiva, ¿no? Como cuando ves una de Star Wars, ¿no? Y que me representa un poco en la medida en la que se supone que los transfeminismos es un espacio en el que ha habido consenso, en el que ha habido un avance muy importante, al menos hasta 2010, 2012, y sin embargo se está impostando la situación de conflicto que bueno, que supongo que lo que quiero argumentar hoy es que tal conflicto no ha existido, y si existe hoy es porque ha habido un interés particular en generar un conflicto donde necesariamente no existía al menos ese tamaño de conflicto, o al menos no esa forma de conflicto, ¿no? Y lo voy a argumentar un poco también en términos históricos. Cuando Esther Ortega y yo estábamos investigando sobre esta cuestión de las relaciones entre el movimiento feminista y el movimiento trans, y empezamos con una hipótesis, y era si el feminismo lesbiano había tenido un papel relevante y de qué medida a la hora de facilitar la participación de las mujeres trans, y si ese vínculo había sido importante, empezamos a escarbar en las demandas que hacía el movimiento feminista en los años 70, y encontramos algunas cuestiones interesantes, como que en este programa que en el año 77 la Federación de Organizaciones Feministas le planteaba de alguna manera a la sociedad cuáles eran las necesidades que tenían las mujeres en ese momento, y se hablaba del delito del adulterio, del derecho al divorcio, los anticonceptivos, el aborto, la coeducación, como que creo que además son demandas que perviven a lo largo del tiempo. También quiero señalar una, bueno, aparte de la amnistía de las mujeres por delitos injustificados, quiero señalar una frase que aparece en este programa, y era la idea de que el Estado no debe inmiscuirse en la intimidad de las personas y por tanto no le incumbe juzgar en materia de comportamiento sexual. Curiosamente añade, con respecto a la prostitución ha de reconocerse la existencia de unos derechos mínimos. Que esto puede encajar con lo que yo pienso, pero no es porque lo piense yo, sino porque la Federación de Organizaciones Feministas del año 77 ya se estaba posicionando de alguna manera por los derechos sexuales de las mujeres, es decir, el divorcio, el aborto, la coeducación, la amnistía por derechos que tengan que ver con el comportamiento sexual. Y curiosamente, ese movimiento feminista del año 77 está hablando de los derechos también de las trabajadoras sexuales, ¿no? Con lo cual, lo que estamos viendo, yo creo, es un legado feminista en el que los derechos sexuales de las mujeres están puestos encima de la mesa, ¿no? Y en ese sentido, los derechos de las mujeres trabajadoras del sexo también, ¿no? Me voy a fijar además en las conferencias o los congresos o jornadas estatales del movimiento feminista. Perdonad que la tabla no ha arreglado mucho porque he dado un texto en inglés. Y hablaban en el 75 de la liberación de la mujer, las jornadas estatales de Granada, con 3.000 participantes, 10 años de lucha feminista, ¿no? Y en estas jornadas no aparecen discusiones sobre las cuestiones trans, pero si nos vamos acercando hacia el año 93, ¿no? O me estoy saltando al año 88, que quizás es muy importante porque hay un debate que yo creo que nos resuena justo con la situación del año 2020, y es la discusión tan importante que hubo sobre esta idea de si la pornografía es la antesala de la violación, es decir, una tensión de un movimiento feminista que por un lado está condenando la pornografía y la violencia sexual contra las mujeres, y otra parte del movimiento feminista que también condena la violencia contra las mujeres, pero que no se sitúa en la prohibición de la pornografía. Y este es un cisma muy importante, que es una guerra cultural, que yo creo que hace muy buena referencia a todos los textos anglosajones, ¿no? Las guerras del sexo, en las que se producen alianzas que conocemos en el momento presente. Alianzas entre sectores conservadores de la sociedad, y estoy pensando en la era Reagan, ¿no? Que sabéis que ha tenido unas consecuencias que todavía a día de hoy se notan, la era Thatcher, ¿no? Con ciertos lugares de ciertas feministas que también encarnan ideas conservadoras alrededor de la sexualidad de las mujeres y que están por la prohibición de ese lugar de las mujeres como lugar sexual, ¿no? Y estoy hablando de la pornografía, estoy hablando de la prostitución, pero estoy hablando en general de la libertad sexual de las mujeres, ¿no? Y no es hasta el año 93, en las jornadas estatales, y fijaros que la unidad de análisis que elegimos son las jornadas feministas estatales, porque entendemos que es el lugar en el que se ponen en discusión los temas relevantes para el movimiento feminista. No jornadillas que uno se hace en cualquier sitio, y lo digo con cariño, porque jornadillas con cariño hacemos casi todas las personas que estamos aquí, y estoy viendo a Saida y estoy viendo a otras personas aquí en el que están en la participación de este curso, ¿no? Con cariño digo lo de jornadillas, sino jornadas estatales que se hacen con la coordinación de todas las organizaciones feministas del Estado español, ¿no? Y con lo cual, cuando hablamos de ese transfeminismo, de esa participación de las mujeres trans en el movimiento feminista, no estamos hablando de un fenómeno nuevo. Lo digo porque en el año 93, bueno, pues hace un tiempo ya de esto, ¿no? En estas jornadas que tuve la suerte de poder ir, porque fueron en Madrid, yo era bastante joven y en ese momento no tenía mucho dinero para viajar, se habló de las mujeres jóvenes, las trabajadoras domésticas, de las mujeres gitanas, de las mujeres rurales, de la discapacidad, de la maternidad, de filosofía, de las instituciones de igualdad entonces incipientes, y se habló también de prostitución y se habló también de transexualidad. No son la misma cosa, la prostitución y la transexualidad, pero en algunas de estas mesas aquellos temas se encontraron. Y fue importante porque la pregunta sería, ¿por qué sucede en el año 93 y no mucho más tarde? ¿No? Que es la pregunta un poco que organiza en la investigación que hice con Esther Ortega Arjonilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas ponencias, Me hago Pepe, me siento María, es una ponencia de Cristina Garizábal, o la ponencia hecha por Mónica y Kim Pérez llamada Transexualidad, o de la Comisión Antiagresiones que se llama pues, Soy puta y qué, ponen encima de la mesa que esta mirada sobre la cuestión trans tiene que ver con las realidades incipientes y que tienen que ver con los malestares del año 93, y es esa, desde los años 80, esa persecución policial sobre algunas mujeres trabajadoras del sexo, la no investigación de algunas muertes de mujeres trabajadoras del sexo durante el trabajo, es decir, sobre una violencia específica, una violencia machista, especialmente exacerbada sobre el cuerpo de las mujeres trabajadoras del sexo. Recordemos que estos años, no en el año 93, pero un poquito más tarde, se forma la organización de Taira, es decir, que hay un movimiento social que responde a una persecución y a una criminalización de algunas mujeres en situaciones muy precarias que recurren a la prostitución como manera de sobrevivir. Y esta es la realidad de algunas mujeres trans. Pensemos que en los años 80, 90... el estigma, ¿no?, sobre la transexualidad hace que muchas mujeres no tengan muchas otras salidas laborales, con lo cual, bueno, pues es un recurso de supervivencia para algunas de ellas, ¿no? Con eso no quiero sobregeneralizar y decir que todas las mujeres trans en los años 90 son prostitutas, sino que bueno, eso es una realidad patente y tiene que ver con el estigma y tiene que ver con esa situación, ¿no? En el año 2000 tenemos las jornadas Feminismo es y será en Córdoba. Creo que estas jornadas fueron quizás menos intensas que las anteriores, pero fueron realmente relevantes porque daban cierta continuidad, ¿no?, a ese debate que se produjo en Madrid, en la Complutense, y que bueno, aparecen también algunas ponencias sobre la cuestión trans, ¿no?, sobre feminismo y transexualidad, en la que Laura Bugallo, que es una activista interseccional muy, yo creo que ahora mismo quizás no tan conocida, pero que sí ha tenido un lugar muy importante porque ella, más que activista trans, ella es activista de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Y también tuvimos la presencia de la querida Kim Pérez, ¿no?, nuestra querida antecesora, que planteaba esta pregunta tan interesante, si tiene que elegir entre ser mujer o trans, ¿no?, y la inserción de las mujeres transexuales en el movimiento feminista, ¿no? Ahora hablaré un poco más de esto. Y por supuesto, y por supuesto las jornadas feministas 30 años más, 30 años después aquí y ahora de Granada, donde es imposible nombrar todas las mesas redondas y temáticas que se abordaron alrededor de no solamente la transexualidad, sino el cuestionamiento del binarismo y de un feminismo profundamente interseccional en el que se habló de discapacidad, se habló de raza, se habló de migraciones, se habló de colonialismo, se habló de muchísimas cuestiones que atañen no solamente a los derechos de las personas trans, sino algo mucho más interesante, sino un cuestionamiento del binarismo que atraviesa ese feminismo. Y pongo esta unidad de análisis, como decía antes, porque me parece muy importante por qué en estas jornadas feministas estatales se está debatiendo sobre el presente y futuro de los movimientos feministas, ¿no? Entrevistando, esto es un trabajo hecho con entrevistas y análisis del discurso con las personas protagonistas de este proceso, y esto es lo que voy a utilizar para guiar mi ponencia. Cristina Garizábal recordaba estas jornadas de Santiago, que he contado así un poco rápido, el cómo se produjo un cisma que ella denomina como un cisma brutal, ¿no? Que hizo que muchos grupos feministas se fracturasen o, digamos, tuvieran secesiones, ¿no? En ese sentido ya se refiere a la Comisión Antiagresiones, el cómo se partió en dos grupos, porque había un grupo que no entendía que la violencia contra las mujeres trabajadoras del sexo fuera violencia machista, y eso fue el germen que generó, como he dicho antes, la organización ETAIRA. Esta es Kim Pérez, de la que he hablado hace un segundo, y ella, cuando habla de su participación en las jornadas de Granada y de Córdoba, ella señala que ella no tuvo como mujer trans una reacción feminista en estas jornadas feministas, y si hubo alguna, debió ser cosa de silencio, dice ella. En aquellos años, en el año 93, ella se refiere, después incluso me sentía arropadísima por la gente, más que arropada es que había surgido una especie de vínculo de simpatía mutua. Y tengo que usar la palabra catártica porque se puede decir que yo nunca he tenido una experiencia tan fuerte como ser aceptada por un colectivo como en aquellas jornadas feministas. Realmente no podíamos medir la importancia que tenía hasta el momento, no estábamos tan cerca del movimiento feminista. Bueno, creo que una de las protagonistas que hace que nuestra historia transfeminista sea tan diferente de la de otros países europeos o de Latinoamérica y el Caribe es precisamente esta situación de baja conflictividad. No estoy hablando del año 2020, estoy hablando del año 1993, ¿no? De los años 90 y del principio de los años 2000, ¿no? El cómo ese encuentro entre colectivos y sobre todo entre personas que, como señalaría ahora más tarde, ¿no?, por otras aportaciones, por ejemplo, de Empar Pineda, tuvo que ver con el desarrollo de vínculos personales, es decir, de entender a nivel personal cuáles eran los condicionantes que atravesaban las vidas de las personas, ¿no? En ese sentido, Kim Pérez, ¿no?, es una persona que ha encontrado en este diagnóstico de la transexualidad y en este activismo feminista un lugar donde da sentido a malestares que han atravesado su vida desde la infancia, ¿no? Kim Pérez, además, ha sido profesora de filosofía, ha sido profesora de instituto de la Universidad de Granada y sigue de activo, aunque es una mujer ya anciana. Y bueno, yo os invito mucho a seguirla y a conocer un poco sus aportaciones, ¿no? Juana Ramos, que es otra de las personas a quien entrevistamos para hacer esta investigación, ella señalaba una cosa importante, ¿no? Dice ella, a diferencia de otros sitios, ha habido una alianza importante porque se han dado unas circunstancias concretas que incluyen liderazgo y receptividad tanto por parte de determinadas personas pertenecientes al movimiento feminista como por parte de las activistas trans. Es decir, que si hablamos de una baja conflictividad o si hablamos de una posibilidad transfeminista en el Estado español, es precisamente por esos vínculos, ¿no?, por ese activismo probablemente de calle y probablemente vinculado a las circunstancias personales de cada cual desde un lugar de empatía, el que hace que tengamos esta posibilidad que, como digo, no sucede en otros lugares. Con lo cual, tendremos que pensar que el transfeminismo tiene que ver con un contexto político-social, ¿no?, muy particular del Estado español que no se da en otros lugares. Esta es nuestra querida Justa Montero, a quien también entrevistamos para conocer estos procesos, y le preguntamos por qué. ¿Por qué en las jornadas feministas se hablaba de cuestiones trans de una manera tan incipiente, ¿no?, en los años 90, hasta todas las jornadas feministas estatales que ha habido, y a qué se debe, ¿no?, digamos, cómo hemos tenido esta suerte, ¿no? Y ella hablaba que las jornadas feministas estatales tienen el valor, ¿no?, de poner o situar debates vinculados a las prácticas políticas, y que la coordinadora feminista era una red, quizás dice ella más en aquella época que ahora, donde todos los grupos discutían de las cosas que se iban planteando, es decir, que era un lugar de posibilidad para poner ideas radicales encima de la mesa y discutir sobre ellas. Y cómo precisamente esa coordinadora y estos grupos estaban muy permeables, ¿no? Estaban muy susceptibles, o sea, muy, muy, muy por la labor de abordar temas novedosos que presentaban algunos colectivos, ¿no? Esto es importante, yo creo, ponerlo encima de la mesa por lo que decía antes, que este contexto transfeminista no es necesariamente el de Portugal, el de Italia, el de Francia, el del Reino Unido, ¿no? y preguntándole a Cristina Garizábal, ella decía, todas las jornadas estatales se organizan con un planteamiento que quiere que se esté presente en el debate, ¿no? Son abiertas, pero hay un enfoque, ¿no?, por situar debates. Es decir, que probablemente tiene que ver con ese lugar de la coordinadora feminista como un lugar donde es importante la sexualidad de las mujeres, el hecho de que se hayan podido dar ciertos debates, ¿no? Esta es Nancy Losada, una activista trans, que le preguntamos, ¿cómo viviste tú el hecho de que se acercasen a vuestro colectivo, a Transexualia, los colectivos de feministas lesbianas, ¿no? Y ella, que es muy graciosa, lo contaba así, ¿no? Pues estaba montando una asociación a favor de la prostitución y nos interesaba saber qué se estaba planteando, ¿no? Y nos sorprendía, ¿esta gente qué es lo que quieren, ¿no? Porque tienen unas ideas muy abiertas, muy progresistas. Y creían, y ellas decían, creíamos que la exclusividad de esas ideas eran nuestras, ¿no? Nos tendremos que acercar, ¿no? Y empezamos a tener contacto con Etaira y todo el grupo feminista que se juntaba en Barquillo. Había un montón de asociaciones de lesbianas, ¿no? Y lo que hace referencia, ¿no?, que ya lo cuento así como gracioso, es esta idea de no conocerse, ¿no? Movimientos sociales que por un lado tienen en el centro de su debate los derechos sexuales, pero en un momento el colectivo de feministas lesbianas estaba haciendo cosas de feministas lesbianas y por otra parte Transexualia estaba haciendo cosas de personas trans, ¿no? En ese sentido, cómo esa atomización del movimiento, de los movimientos sociales y el movimiento feminista tiene que ver con un contexto determinado de responder a unas necesidades que tienen estos colectivos, por ejemplo, las mujeres trans responder a la brutalidad policial, y los colectivos feministas lesbianas pues trabajar las cuestiones de la sexualidad dentro de ese movimiento feminista, ¿no? Y cómo es un encuentro en el que ellas parten de un desconocimiento y de cierta curiosidad, ¿no?, sobre qué es lo que plantean, ¿no?, estos colectivos, ¿no? Y a esta historia, ¿no?, que la otra parte de la historia es de este lado de los colectivos feministas lesbianas, pues contaba Empar Pineda y Cristina Garizal cómo ellas tenían dudas de cómo dirigirse a las mujeres trans, si en masculino, si en femenino, de si eran todas prostitutas, si no, ¿no? Y el hecho de tener que enfrentarse a sus propias ideas erróneas y tener que aprender sobre la marcha, ¿no?, sobre cómo es esta relación, cuáles eran sus demandas, si tenían un lugar de encuentro común, ¿no? Y en Parpineda decía, pues curiosamente decía, nos hicimos muy amigas, ¿no? O sea, que probablemente buena parte de estas relaciones entre movimientos sociales tiene que ver con algo tan tangible y tan transformador como es el hecho de la amistad, ¿no? Pensar que la sororidad es una herramienta feminista que altera, ¿no?, este sistema de parentesco en el que parece que solamente nos vinculamos desinteresadamente por miembros de la familia, ¿no? Y cómo precisamente estos movimientos sociales lo que hacen es construir ahí a través de esta sororidad y cruzar y establecer puentes en los que encontrarse y ver si tienen demandas comunes. Bueno, esta foto que es muy divertida, yo creo que en parte la ha perdido, pero es de cuando estuvo el FMI en España y hubo y salimos a la gente disfrazada para protestar con el FMI. Bueno, preguntándole a lo diré, me he atascado. A Juana Ramos, dice una apertura, no sé si cómo se llama, simplemente es que me he atascado. Dice, preguntándole a Juana Ramos, ella decía, es que hubo una apertura del movimiento feminista hacia la realidad transexual y hacia las mujeres trans, porque en esa época la transexualidad masculina no era muy conocida, ¿no? O sea que rememorando estos años, lo que pasa es que este movimiento social de mujeres trans se agrupan y se conocen porque están luchando contra el estigma y la discriminación fundamentalmente de la policía y de un contexto social que solo concebía a las mujeres trans como prostitutas o como personas que iban a tener una vida muy difícil, por decirlo amablemente, ¿no? En ese sentido, las verdaderas protagonistas de esta historia son las mujeres trans, ¿no? Y de hecho, yo creo que el imaginario social, el hecho de, por ejemplo, que exista la vedette, Vivi Andersen y otras, generan como un imaginario donde poderse pensar como desde ese lugar de la disidencia corporal y política, cosa que con la transexualidad masculina en los años 90 no ha pasado, ¿no? No ha pasado porque no había un lugar donde mirarse, ¿no? Y quizás esa masculinidad femenina, bueno, pues ha encarnado otros lugares, otras disidencias sexuales de las que ya hemos hablado en otros cursos de nociones comunes. Laura Bugallo, preguntándole sobre el año 2000 y su participación en estas jornadas feministas, ella decía que el debate para ella surgió cuando una compañera le preguntaba ¿y qué le pedimos las mujeres trans a las feministas? Y ella dijo que había una confusión en la pregunta, porque las trans no le pedimos al feminismo, las trans somos feministas, ¿no? Ella decía, por la experiencia que hemos tenido que hacer, por nuestra deconstrucción, por todas las inclemencias que hemos sufrido compartiéndolas con muchas más compañeras, ¿no? Y ella decía, hubo ya textos sobre las cosas trans, sobre cómo se fue quitando las asperezas de las feministas con la participación de las trans, no se veía bien, estaba en la televisión La Veneno, cruzando el Mississippi, parecía que éramos todas lo mismo, que éramos lo que el heteropatriarcado denominaba el objeto, ¿no? Ahí yo creo que Laura, fijaros que ahora hay una serie de televisión, ¿no?, recuperando un poco la historia de La Veneno y poniéndola un poco en contexto, pero sí que Laura está poniendo encima de la mesa, ¿no?, esa estigmatización, esa idea de que todas las mujeres trans tienen unas vivencias particulares o una ausencia de, digamos, de conciencia feminista o de crítica al patriarcado, cosa que precisamente están poniendo en tela de juicio la propia Kim Pérez, Nancy Posada o Laura Bugallo u otras personas que quizás ahora mismo no son tan conocidas en el activismo trans, pero que han tenido un papel muy importante a la hora de tender esos puentes con el transfeminismo, ¿no?, con el movimiento feminista. Entonces, la pregunta que le hacíamos también a Justa Montero y otras personas es ¿qué pasó en Granada con el transfeminismo? ¿Por qué sucede esa explosión transfeminista en el año 2009 y no se produce antes o no se produce después, ¿no? Y ella dice que tiene que ver con que hay grupos que ya tienen un trabajo real que llevan a las jornadas, ¿no?, y que contagian a la coordinadora feminista, y con mujeres trans y la reflexión sobre la transexualidad en general, ¿no? Y más que la transexualidad, yo creo que es ese cuestionamiento al binarismo, como veremos, ¿no? Ella dice, son unas jornadas donde se plasma un cambio generacional, y ahí os invito a ver lo poquito que está mal grabado en internet del prólogo que hizo en forma de monólogo Isabel Frank. ¿Conocéis a Isabel Frank? Bueno, buscarla, porque además tiene unas novelitas estupendas, muy divertidas, que podéis leer. Y ella hizo un monólogo en el que se representaba una conversación entre una feminista que, digamos, tenía una edad, ¿no?, y su hija, ¿no?, y cómo ellas representaban como dos generaciones de esas corrientes feministas que tienen un encuentro, salvando las distancias, y un encuentro en el que tienen una conversación, ¿no? Y bueno, ya lo hacen en tono de monólogo, entonces es muy gracioso, ¿no?, cómo la madre le había leído a la hija Simone de Beauvoir, y cómo la hija a su vez había leído Simone de Beauvoir, pero también había leído Paul Preciado y otras cosas, ¿no? Bueno, lo cuento así como divertido, ¿no? Y lo digo por esta idea del cambio generacional al que hace referencia Justa Montero, que está muy, muy en la conversación en esas jornadas feministas de Granada. Ella dice, no es un cambio, es un diálogo intergeneracional donde hay una incorporación de mujeres que parten de tenerlo más integrado en su discurso, ¿no? Yo creo que el sobreentendido es mujeres más jóvenes, ¿no? Aunque sean pequeños sectores, son activistas que tienen muy integrada la crítica al binarismo y a las identidades fijas. Yo creo que esto es interesante porque es transfeminismo no por las mujeres trans, sino por la crítica al binarismo. Y aquí la crítica al binarismo tiene que ver con muchas maneras de pensar el feminismo, que ha tenido que ver con dicotomías, ¿no?, como muy esencializadas, muy, digamos, es una óptica muy biologicista y que son relevantes, ¿no? Hoy estamos hablando de transfeminismo, pero también podríamos estar hablando de las mujeres con diversidad funcional, de la crítica colonial, podríamos estar hablando de las mujeres racializadas, en fin, de muchas de esas críticas que ya estuvieron presentes en las jornadas del año 2000, ¿no? ¿Cuándo entran las discusiones trans en el feminismo? Y Cristina decía, a partir del 93, porque Kim contó toda la lucha. ¿Alguien tiene puesto el micro? ¿Os importa bajarlo un poquito? Digo que estoy relatando lo que contaba Cristina Garizábal, el cómo Kim contó una parte personal, ¿no? El hecho de que Kim Pérez había recibido, bueno, durante 20 y tantos años estuvo en el psiquiatra, de psiquiatra en psiquiatra, y como tuvo todo tipo de diagnósticos, delirio, paranoia, psicosis, y cómo el haber encontrado el diagnóstico de transexualidad, que quizás la gente más joven podemos entender como una prisión porque patologiza a las personas, sin embargo Kim la entendió como un lugar liberador porque le daba sentido a sus malestares, ¿no? Y ella contó este, muchas otras cosas personales en esas jornadas feministas, donde yo creo que precisamente ese vínculo de amistad y de entender el lugar encarnado de las mujeres trans tuvo que ver con empatizar con alguien que estaba poniendo encima de la mesa algo tan difícil como es que lo he estado pasando mal y no sabía qué era, y era precisamente esto, ¿no? Que además este malestar
me
llevaba a
la cura, es que además es esto más cerca que esto, porque sale.
Creo que hay alguien que tiene el micro abierto, ¿os importa cerrarlo? Sí, gracias. Bueno, esta es una foto de época bastante maluna, pero bueno, me gusta también ponerlas, aunque sean malas, porque son de las jornadas de 2009. Y ella decía, es la primera vez que lo trans se dirige al feminismo en el año 2009, pues más que la primera vez, yo creo que sería la primera vez que es interpelado el feminismo como tal, ¿no? Y decía Cristina Garizaga, queremos estar ahí, porque creemos que lo que queremos decir tiene que ver con lo que estáis haciendo, ¿no? En ese sentido, Cristina señalaba en esa ponencia sobre la política sexual del movimiento feminista, pues tiramos al menos de dos personas que conocen lo que se ha estado haciendo en la coordinadora, que pueden hablar de esto, y nos llamaron a Cristina y a mí, ¿no? Esa idea de darle continuidad a ese activismo feminista que hemos hecho a lo largo de los años y que estamos en el centro de este debate, ¿no? Quizás Cristina, como terapeuta y como parte del movimiento feminista y como parte de este colectivo de Taira, y bueno, y por mi parte, por haber sido parte de ese colectivo de feministas lesbianas y por ese activismo que hemos hecho a lo largo del tiempo, que he ido transicionando entre el feminismo y lo trans, ¿no? Laura dirá que se abrió un canal, ¿no?, que tiene que ver con ser más permeable, y cómo muchas mujeres trans entienden que el feminismo es un aglutinador de todos los movimientos sociales, es decir, que contra precisamente esta idea de que el feminismo es atomizado, ¿no?, que el feminismo se ha roto en pedazos pequeñitos, muchas mujeres trans, sin embargo, lo entienden como el lugar, la casa de todas, ¿no?, sería, digamos, ese movimiento feminista. Y fijaros que ella viene del movimiento sindical, ella viene de trabajar en los sindicatos por los derechos laborales, por las personas con en situaciones de migración, con y sin papeles, ¿no? Y ella hace una demanda de que ese movimiento tiene que ser anticapitalista, que tiene que ser feminista, ¿no? Que digamos que tenemos que compartir esos lugares en la intersección, ¿no? ¿Por qué se construyen alianzas o cómo es posible que estemos hablando de estas alianzas? Pues Juana dice que tiene que ver con unas alianzas que no suceden en otros lugares. Y quiero matizar esta idea que la he dicho muchas veces. Y es porque a veces leemos libros en inglés y nos daba la sensación de que hay una narración de los derechos de las mujeres o de las personas migrantes o de la infancia, las personas trans, como si fuera un proceso histórico que tiene hitos, donde todos los países repetimos los mismos hitos. Bueno, pues precisamente yo creo que está en esos matices de lo que sucede en los contextos históricos y políticos locales, donde nos damos cuenta que no es una historia que marcan los países anglosajones que tenemos que repetir, sino que cada lugar tiene que hacer un movimiento o digamos un narrar su propio destino a través de sus propias características, sus propias mujeres líderes, ¿no?, en una transición que digamos sea propia, ¿no? Justa decía que es el sector del movimiento feminista el que ha hecho un recorrido más en profundidad sobre el tema de la sexualidad, con debates sobre sexualidad, sobre reivindicaciones sobre el lesbianismo, las identidades sexuales, las jerarquías sexuales, y es, digamos, ese sector que organiza las jornadas el que ha estado más abierto en su conjunto, el que más tiene interiorizado y más interés ha demostrado sobre esa temática. Es decir, que por qué la coordinadora feminista no ha tenido una posición, digamos, antisexo o antiderechos sexuales, es lo que explica que estemos en esta situación, sino más bien al contrario, que esa coordinadora feminista ha estado muy en la línea de defender los derechos sexuales de las mujeres, el por qué se han producido unas alianzas transfeministas tan importantes, ¿no? Querría hablar también de que no todo ha sido fácil, que también ha habido discusiones y como ha hecho Lea Araneta, por ejemplo, ella habla de que las mayores resistencias, y se refiere a la participación de personas trans, es cuando el protagonismo lo tiene alguien y hace énfasis en el que no es una chica, sino es un chico trans, ¿no? Es decir, si voy hacia atrás, vais a ver aquí en esta imagen que hay dos hombres en estas jornadas feministas. Es algo que también hace un planteamiento muy interesante, y es sobre el sujeto político del feminismo, ¿no? Cómo ese sujeto político se plantea en alianza, no solamente de los hombres, sino en la alianza de las mujeres con los hombres, ¿no? Lo cual es una idea pues, bastante provocadora, ¿no? Que hay una imagen en la que veis a Miquel Insey, a Ahmed Suez, con Kim Pérez, con Miriam Sola, la otra persona no recuerdo de memoria su nombre, ¿no? Pero pasaron cosas muy íntimas y muy transformadoras, y es que tenían que ver con reconocer la importancia de los referentes, ¿no? La importancia de las personas que han hecho feminismo a lo largo del tiempo y cómo esos referentes son los que permiten, ¿no? Generar, no sé, como un imaginario donde ves reflejado. Y aquí Miquel estaba hablando de la ausencia, ¿no?, de esos referentes en un momento dado de masculinidad femenina que le hubieran permitido quizás habitar otra corporalidad y otras identidades sexuales, ¿no? Bueno, cuando les preguntamos a estas personas cuáles son los retos que trae el transfeminismo, para Cristina Garizabal ya no sabía si iba a ser un cambio de paradigma, ¿no? Y ella dice, si en el 93 el tema era quién decide quién es mujer y por qué, el sujeto del feminismo siguen siendo las mujeres, pero en el año 2009, cuando se plantea con los transmasculinos el asunto de por qué los hombres no, todos los hombres son opresores, el sujeto del feminismo son solo las mujeres, con lo cual el sujeto del feminismo son los discriminados, las personas discriminadas por el sistema sexo-género, ¿no? Lo cual pues, pone encima de la mesa el por qué estas alianzas pueden ser interesantes para luchar contra el heteropatriarcado, o por qué la sempiterna pregunta de cuál es el sujeto político del feminismo es una pregunta que va a seguir volviendo al feminismo en la medida que nos vamos a tener que seguir interrogando por esta cuestión. Lo digo porque mi texto de cabecera sobre el sujeto político del feminismo es de Elena Casado y creo que es del año 99, es decir, que seguimos revisitando esa cuestión a lo largo del tiempo porque nos sigue interpelando, ¿no? Aichole decía, si se ha conseguido hasta ahora una posición común es precisamente seguir indagando en este tema de qué nos hace mujeres y qué nos hace hombres, qué es ser mujer. Claro, aquí acordaros, Simone de Beauvoir, ¿no? Esos momentos en los que confluye este proceso histórico y estas jornadas, se refiere a las de 2009. Sigue siendo un tema que está en la agenda de los movimientos feministas del Estado español, por ejemplo, en la despatologización. Acordaros, ¿no?, que estamos hablando de finales de los 2000, del año 2009-2010, y como el tema de la campaña por la despatologización trans en ese momento está en su punto álgido, ¿no? Diría que se desinfló un poco, que hubo sus conflictos y que no fue todo como la seda. Es decir, cuando lo que planteamos es que el recorrido del Estado español no es el mismo que de otros países, y con eso quiere decir que no había una alta conflictividad, con eso no quiere decir que no hubo conflictos, ¿vale? De hecho, Ahmed Suez, en ese momento que participó también en las jornadas, dice, había un apoyo inicial, por ejemplo, a la convocatoria de Día de la Despatologización Trans, y luego hubo ciertas rupturas, ¿no?, en el contexto de Barcelona, no así yo creo en el resto del Estado, con la falta de apertura, por ejemplo, en la participación de hombres gays y cis por la despatologización y en otros lugares de participación transfeminista. Algo que, por ejemplo, San Fernández cuestiona, ¿no? Y cuestiona porque ella dice que lo que hay es un desacuerdo, no tanto por... Vale, mi página. No hay tanto un desacuerdo con la... Ella piensa sobre la cuestión de los hombres trans, sino como cuál es el papel de la crítica al binarismo. Y ella dice, en esas jornadas lo que pasa es que hay una parte del movimiento que piensa que vaya, he pasado de diapositiva, que la lucha está, como dice Marina Colel, en la idea del binarismo, es la punta del iceberg del patriarcado, frente a otra parte del feminismo que está diciendo, pues es que quizás seguir hablando de hombres y mujeres es importante en la medida en la que, por ejemplo, la violencia machista sigue siendo perpetuada de hombres hacia mujeres. Bueno, yo creo que ella perfila bastante mejor por qué se produce esa fractura, ¿no? En algunas personas, en la medida en la que hay una crítica al binarismo, sí, pero ¿cuál es el papel que juega el binarismo en esa crítica feminista, ¿no? Que yo creo que es relevante. Bueno, yo creo que otro lugar de encuentro es la celebración del Octubre Trans, que quizás este año va a ser más deslucida por la situación que tenemos de pandemia, pero sí que el Octubre Trans ha sido un ejemplo más de esa alianza o de transversalización de la crítica al binarismo o de la transexualidad como parte también de una manifestación feminista, como dice Juana Ramos, de la misma manera que ella plantea que el movimiento ecologista, el movimiento transfeminista, de las activistas de la bicicleta, de las personas migrantes, del movimiento Ocupa, las reivindicaciones del Octubre Trans son asumidas por diversos movimientos sociales que no son específicamente trans. Y decía Juana, esto me parece muy importante porque es una muestra de transversalización de la lucha, ¿no? En su momento, en el año 2010, Silvia Gil y Amaya Pérez Orozco decían cuáles son los retos, ¿no?, antes del transfeminismo, ¿no? ¿Está recogiendo el transfeminismo una resistencia o está imponiendo un nombre pronunciado con fuerte conexión con ámbitos académicos? ¿Incluye la experiencia diversa de diferentes sujetos? ¿Se pueden construir prácticas transfeministas que pongan en el centro las inquietudes de la vida cotidiana? Bueno, yo creo que son preguntas que a día de hoy nos siguen orientando hacia cuál debería ser el lugar de ese feminismo, ¿no? Y una de las fechas que a mí me parecen importantes a la hora de hablar de esa crítica o ese lugar del transfeminismo es el año 2019, cuando San Fernández participa en la Escuela de Feminismos de Podemos y un debate que estaba súper presente en las jornadas feministas de 2009 salta, digamos, a Twitter. Lo digo porque en todo este rato no hemos hablado de Twitter ni de los medios de comunicación, hemos hablado de jornadas presenciales donde la gente pone el cuerpo, la discusión, la convivencia, el estar desarrollando vínculos y amistades en persona a un lugar mediático donde hay otro tipo de activismos, otro tipo de comportamientos, digamos, sociales, ¿no? Y ella o ella en ese momento, San Fernández, dice hay que arriesgar el sujeto político del feminismo, ¿no? Claro, así dicho como titular, pues es bastante, llama bastante la atención, ¿no? Y ella, claro, esto está sacado de algo que dijo en el contexto de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, dijo, ¿de qué manera estamos entendiendo el sujeto mujeres para acabar pensando que una mujer que se dice a sí misma mujer en realidad es un hombre que ha venido a su parte a ti el discurso? O dice también, ¿qué necesidad tenemos de tener categorías tan bien establecidas, ¿no? De saber muy bien y controlar muy bien quiénes somos las mujeres para poder volver a hacer una política desde un lugar que igual ya empieza a ser un poco simplista, honestamente. Esto de tener los enemigos tan claros, las posiciones tan categóricas y tan delimitadas, ¿no? Y ahí es donde ella dice, tenemos que arriesgar el sujeto del feminismo y arriesgarlo para un qué es el anclaje. Lo que va a hacer que no nos perdamos. Tenemos que tener clara nuestra apuesta política del feminismo para la transformación social. No seguir anclando el cuerpo de las mujeres como entidad biológica. Bueno, yo creo que coincide este momento con los primeros booms de ese feminismo conservador transfobo en las redes sociales, donde, cariño, estoy ahora mismo en una cosita, ahora no puedo estar contigo. Un segundo.
Papá.
Cariño, ahora tengo que hacer una cosita a mi termino.
Un beso grande, María, también.
Sí, mi chiqui llega ahora de pasar las clases de música, del cole, y claro, tiene ganas de. Lo siento. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo con la perspectiva del momento actual es preguntarnos si hemos tenido una historia feminista de encuentro, ¿no?, entre las personas trans y el movimiento feminista. ¿Cómo es posible que estemos ahora entre este auge conservador, transfobo, donde se plantea que esta relación nunca ha existido y que no debería existir, ¿no? Por decirlo así, igual demasiado resumido, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado, han pasado muchas cosas, pero una de ellas es que probablemente todo este proceso que se ha vivido despacito y a lo largo del tiempo en el movimiento feminista, no lo han vivido algunas personas que no se han acercado a un feminismo de la calle y que no han ido a las jornadas feministas estatales porque no les han aludido personalmente, ¿no? Porque están haciendo otras cosas, lo cual es muy loable, pero no han vivido un proceso y no han conocido gente, no han hecho amistades, no han hecho vínculos políticos con otras mujeres que son racializadas, que son migrantes, que son trans, que son trabajadoras del sexo y las están viendo como ese otro cosificado, lejano, al que proteger, al que decirle lo que tienen que hacer. Y claro, en un movimiento feminista en el que la gente no necesita el permiso de nadie para existir o para estar, sobra, ¿no?, un poco esta idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay procesos que no se han dado en todos los lugares del feminismo porque hay gente que no se ha acercado a esos espacios y que no pertenece a lugares de encuentro donde todos estos debates son posibles. Es decir, que si yo vivo en mi torre de marfil, donde no me junto con otras personas que tienen otras experiencias, es difícil que, digamos, con cariño me contamine de otras ideas, ¿no? Con lo cual se reifican posiciones, ¿no? Y yo creo que el transfeminismo surge precisamente como un agotamiento de las ideas identitarias simplistas, ¿no?, y que realmente supone una reivindicación de las personas que están en los márgenes. Es decir, estamos hablando de transfeminismo y estamos interrogando lo trans y el feminismo, pero es que en esas jornadas feministas y en esos espacios de debate se está cuestionando temas más importantes como el capitalismo. Se está cuestionando el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, como plantean las mujeres con discapacidad. Es decir, por poner dos ejemplos, ¿no?, que yo creo que es importante en un momento dado también plantear que ese cuestionamiento del binarismo no solamente es el binarismo alrededor de la identidad de género, sino también es un cuestionamiento de otras formas de binarismo que tienen que ayudar a avanzar al feminismo cuando se está preguntando sobre cuál es el sujeto político del feminismo, porque qué pasa con las mujeres migrantes, qué pasa con las mujeres que son niñas, con las ancianas, en fin, con esos otros lugares que podríamos llamar los márgenes, ¿no? Con lo cual yo me pregunto si esta visibilidad de Twitter, de lo TERF y de algunas señoras en la academia, si no tiene que ver con un lugar de protagonismo perdido, quizás de sentir un reconocimiento que no se está produciendo porque la gente está prestando interés a otras cuestiones. Es decir, que cuando a la gente le interesa leer Paul Preciado o quiere leer a Virginie Despentes, o está leyendo a Miriam Solá, o está, no sé, leyendo otras cosas y no lee o no acude a ciertas fuentes de un feminismo académico que ha estado haciendo lo mismo durante los últimos años, quizás es que hay gente que se siente que no le están reconociendo, ¿no?, como ese tributo. Bueno, yo creo que la pluralización de los movimientos feministas es algo imparable. Es decir, que no es imposible de confinar y que no se puede producir, ¿no? De la misma manera que no se puede hacer un borrado de la historia que hemos vivido, ¿no? Podemos sobreinformar y llenar Twitter y otras redes sociales de mentiras. Yo creo que las fake news están muy, muy a la orden del día, ¿no? De utilizar estas técnicas como de la extrema derecha, ¿no? De desinformar, hacer ruido, dañar, atacar, pero tenemos una memoria viva, de estas alianzas transfeministas que yo creo que son muy relevantes, ¿no? Bueno, querría señalar entonces que lo que estamos hablando en esas alianzas transfeministas es que se han producido alianzas, pero que no son alianzas a problemáticas, ¿no? Hay algunos lugares difíciles, como es el tema de la prostitución, como es el tema de la precariedad, decidir sobre el propio cuerpo, sobre, en fin, temas que yo creo que ponen encima de la mesa conflictos, pero precisamente el conflicto lo que supone es que hay un debate, ¿no? Un debate que yo creo que es relevante y que el transfeminismo tiene como un recorrido que ha sido importante y que ahora estamos en otros temas. Estamos en la interseccionalidad, en las mujeres racializadas, en las mujeres con diversidad funcional, en fin, en lugares donde se materializa, ¿no?, ese cuestionamiento al binarismo. como digo, en estos activismos interseccionales, y que yo creo que hay una cosa muy relevante que yo creo que hay que reconocer en el movimiento feminista español, y es cómo la sexualidad ha estado siempre en el centro del debate. Y lo ha estado a veces para hablar del aborto, ha estado a veces para hablar de la maternidad, ha estado a veces para hablar del derecho al divorcio, ha estado a veces, en fin, para hablar de las violaciones de los hombres. Pero la sexualidad también ha sido un debate sobre, en los años 80, sobre el placer de las mujeres, sobre la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo. Y de alguna manera vemos un legado donde hablar de sexualidad en el movimiento feminista no es nada nuevo. Lo que siempre hemos tenido es gente que no ha querido hablar de sexualidad y mucha otra gente que sí ha querido hablar de sexualidad, ¿no? Y cómo la sexualidad atraviesa las vidas de las personas, y la sexualidad en el sentido amplio, en el sentido de organización política, de vínculos, de afectos, de lugares políticos, ¿no? Entonces, yo hago un llamado a la inteligencia colectiva, es decir, que quizás estamos magnificando algunas cosas que pasan en las redes sociales o unas pocas personas que tienen una mirada conservadora sobre el feminismo, pero la mayor parte del feminismo español no es así. Con lo cual, yo creo que como las guerras culturales de la pornografía de los años 80, pasará el tiempo y el tiempo pondrá también cada cual en su sitio, como algunos debates son caducos, ¿no? Yo creo que también es un tiempo en el que se está produciendo cada vez menos colectividad y más individualismo, ¿no? Y en ese sentido estamos asistiendo a otras formas de hacer activismo que tienen que ver más con nuestros tiempos. Y que, bueno, tendremos que reinventarnos, ¿no? ¿Cómo seguir haciendo un debate feminista y transfeminista dados estas situaciones, sobre todo con toda la precariedad que trae para las personas en situaciones más vulnerables la situación actual de COVID y de futura recesión económica que yo creo que vamos a ver venir, ¿no? Y bueno, que os dejaba una cita muy bonita de Lidia Falcón, que no voy a leer. Y yo creo que entramos ya en el debate, si queréis, ¿no? Que lo que he planteado es una narración histórica basada en investigación, en muchísimos testimonios de los cuales solamente he extraído algunos trozos. Pero bueno, hay, como digo, dos artículos académicos escritos. Si a alguien les apetece visitarlos, pues me preguntáis o me preguntáis en Twitter y os los mando. Y si os parece, hacemos un poquito de debate y hablamos de las cosas que os puedan interesar, de libros, de lecturas, de cuestiones que os puedan apetecer. ¿Os parece bien?
Pues muchísimas gracias, Lucas. Ha sido clarísimo la exposición. Y bueno, ya había advertido hace un ratito que si alguien quería lanzar alguna pregunta, alguna cuestión, que la fuese poniendo por el chat. Todavía no hay ninguna, pero bueno, que animamos a todas las personas que estamos participando a que tanto por el chat como levantando la mano se puedan lanzar. Ángel ha lanzado ya una cuestión previamente, que si os parece, como todavía no hay ninguna mano levantada, pues es la primera que voy a leer en voz alta para que no tengamos que leerla en pantalla. Dice Ángel: hola, me gustaría preguntar sobre la contradicción que he creído detectar en la lectura y visionado de los textos y vídeos enviados y algunos más en relación al hecho de ser la teoría queer desidentitaria en su esencia y el hecho de que la mayoría de los grupos que en ella se reconocen lo hacen identitariamente, y el tema del refuerzo de la identidad gay, lesbiana, trans, se plantea en muchos de estos textos desde el inicio. Entonces, bueno, realmente la pregunta inicial yo creo que puede estar bastante bien en el sentido de si en alguna ocasión, en algún momento, las construcciones queer o también en el transfeminismo pueden llevar también incluso a veces por lógicas de representación política en muchas ocasiones. Yo creo que esto en algún encuentro con Aitxol Araneta precisamente lo comentaba, ¿no? Como la propia participación o representación política puede llevar también a encasillar o regenerar identidades con algunos vicios que también se pretenden criticar, que bueno, son contradicciones propias de la acción, ¿no? Entonces, bueno, pues como primera pregunta, Lucas, para ir abriendo, abriendo juego.
Bueno, a mí me parece que esta es una cuestión que sale siempre, ¿no? Y que te agradezco, Ángel, que la saques porque así nos das la oportunidad de hablar de este tema. Yo creo que la teoría queer lo que está diciendo es que las identidades tienen un momento de eclosión en unas condiciones materiales y unas lógicas particulares. Es decir, a mí me gusta poner el ejemplo de los metrosexuales. ¿Os acordáis cuando le decían a los futbolistas guapos que no olían mal, que se cuidaban, metrosexual? Bueno, ahí tenemos una identidad que ha pasado como una estrella fugaz, ¿no? Es decir, un contexto político y social considera a los futbolistas como personas importantes y como un ejemplo de cierta masculinidad, como un ejemplo donde se miran los niños, y como de pronto estos señores con dinero deciden que se cuidan y que pues, se ponen guapos y tal. Entonces se genera una identidad social que tiene un uso, que es vender cierta forma de encarnar la masculinidad, y ya no decimos el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, ¿os acordáis? Sino que se habla de otras identidades donde habitar la masculinidad. Como no tiene mucho éxito, como no tiene mucho engranaje, esa identidad no permanece, sino desaparece. ¿Con eso qué quiero decir? Que cuando decimos que algo es una construcción social, es exactamente esto, un contexto social en el que tenemos una manera de encarnar y de nombrar la realidad que tiene cierta utilidad. Cuando esa utilidad desaparece, esa identidad desaparece. Y cuando digamos esa identidad o esa utilidad sigue teniendo una continuidad, pues ahí se queda, porque tiene cierta utilidad, ¿no? A eso nos referimos cuando la teoría queer lo que dice es, bueno, es que las identidades surgen en contextos determinados bajo ciertas circunstancias, ¿no? Estoy pensando en los clubs sáficos que había en Madrid antes de la guerra civil, es decir, que un contexto político, un contexto de relaciones da lugar a ciertos lugares que habitamos, y para eso utilizamos nombres. Esos nombres lo que no podemos es como creernos que esas identidades tienen una materialidad y un sentido biológico, es decir, que no ser metrosexual se ve en algún gen particular, está en algún sitio particular de la biología del ser humano, o tiene que ver más con las relaciones sociales que creamos. Bueno, pues es lo que está diciendo la teoría queer, ¿no? Que generamos identidades que son contextuales y son dinámicas y que cambian con el tiempo, porque cambian nuestras relaciones con el tiempo, ¿no? Porque cambian nuestras maneras de pensar cuál es la edad mínima para consentir sexualmente, qué nos parece violencia y qué no nos parece, qué nos parece socialmente aceptable y qué no, ¿no? Pensar la importancia que ha tenido, por ejemplo, que la violencia de género ya no sea doméstica, sino que sea de género. Y si digo de género, digamos que es machista. En fin, y pues todas estas formaciones sociales, ¿no? Pues el hecho, por ejemplo, de la cultura bear, por ejemplo, que esto lo cuenta muy bien Javier Sáez, cómo tiene que ver con el contexto de las guerras mundiales, la cultura leather, bueno, no hay nada en nuestra genética, en nuestra biología, tiene que ver con relaciones sociales, económicas, culturales, que determinan un tipo de relaciones y no otras, ¿no? No sé si te he contestado, Ángel, con el ejemplo, que igual ha sido un poco largo.
Sí, creo que me has contestado, sí, gracias.
El siguiente turno lo tenía Josh, así que adelante.
Buenas, ¿se me oye?
Sí,
perfectamente.
Hola, Josh.
¿Qué tal, Lucas? Sí que me gustaría saber tu opinión o cómo lo viviste, la parte en que todo este movimiento por la despatologización trans y el transfeminismo, hubo como dentro del movimiento trans también hubo fricciones, recuerdo, y fue una de las partes más dolorosas que algunas personas vivimos, porque no tanto dentro del movimiento feminista, que había como quizás por la herencia, ¿no?, del debate, pero dentro del movimiento trans fue como muy violento todo, ¿no? Hubo generaciones que se perdieron, que se fueron completamente del activismo por esa idea de la transexualidad como muy rígida, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión, comentario, porque creo que el transfeminismo también cuestionó el sujeto político trans.
Sí, bueno, yo creo que hay una cuestión, es que muchas veces la gente se debe a poder responder a sus circunstancias, es decir, si en los años 80 las mujeres trans tenían que defenderse de la violencia de la policía, y transexual ya surge mientras están detenidas en una comisaría, ¿sí? Hablando de qué iban a hacer frente a esa idea de la brutalidad policial machista, porque es una brutalidad policial machista y contra mujeres pobres, ¿no?, que están ejerciendo la prostitución. Yo creo que mucha gente trans, igual que muchas mujeres, se han acercado a los movimientos sociales porque tienen una demanda concreta y es estar mejor a nivel psicológico y estar mejor a nivel de conocer recursos, de buscar alianzas. Y es verdad que el movimiento trans, igual que el movimiento feminista, no siempre está lleno de gente que quiera hacer grandes transformaciones sociales, sino estar un poco mejor, que también yo creo que es una demanda muy legítima, ¿no? Es decir, acercarte a los movimientos sociales para ver que te ayuden con lo tuyo, ¿no? Y sí que creo que esa politización, ¿no?, de enfrentarse a si lo trans es transfeminismo, si... Bueno, que ahora parece que todo el mundo está de acuerdo con que la transexualidad no es una patología, pues lo hemos tenido que vivir en primera persona, que nos estén diciendo en nuestra cara que mejor que la transexualidad sea una patología porque así tenemos derecho a acceder a tratamientos médicos. Bueno, las mujeres también han tenido que soportar que se les diga que muchas de las cosas que afectan sus vidas son patologías y se han tenido que revolver y decir que no lo son, ¿no? La creación de la histeria, la menopausia, en fin, el uso de todas estas cuestiones para denostar un sujeto político, y eso ha tenido pues un coste caro en algunos debates de algunas personas que no han sido entendidas y que se han tenido que ir de los movimientos sociales, y es muy doloroso. Es verdad que yo siempre digo que un año en movimientos sociales es como 7 años en la vida real, ¿no?, por la intensidad del activismo y por la encarnación, porque a veces si tú estás en mitad de un debate, los debates se focalizan en tu persona cuando tú no eres tú, sino es una idea que se está planteando en un momento determinado, ¿no? Y yo creo que algunas personas pues lo habéis pasado mal porque habéis encarnado, digamos, ese frente de batalla donde algunas ideas eran muy innovadoras para personas que no estaban preparadas para querer escuchar esos debates. Y la despatologización, como digo, y tú lo has vivido, yo creo, el hecho de que ahora parece que todo el mundo está súper de acuerdo, incluso muchas personas trans o muchas personas de los LGTB, y vistas hace 10 años, esas personas nos estaban diciendo que la transexualidad era un trastorno cuando ya ni la APA lo quiere decir, ¿no?
Voy a seguir leyendo algunas preguntas, alguna ha llegado por privado. En este caso, Tatiana, le gustaría lanzar el tema de la apropiación de lo queer asistido por el neoliberalismo, donde lo que es una identidad o una realidad transgresora ahora se ve reducida a una representación para vender series en Netflix. ¿Hay alguna referencia o trabajos hechos sobre este tema?
Yo creo que ella pone el acento en una cosa muy interesante, y es que el capitalismo es capaz de coger cualquier cosa, y no sé si os acordáis, aquí huelen las nubes, este anuncio de la televisión, y de pronto utilizaban eslóganes feministas de la misma Simone de Beauvoir para vender compresas. Sí, yo no he visto una cosa, es ciertamente humillante, ¿no? Es decir, que el capitalismo siempre tiene esa capacidad de venderte una camiseta del Che, ¿no? Si hay mucha gente, no sé, mi sobrino piensa que el Che es como un cantante, ¿no? Y su padre se ha tenido que sentar y explicarle, no, mira, el Che era un político, tal, un guerrillero, la, 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 la. Es decir, que no subestimemos la capacidad que tenga el capitalismo de vender camisetas y chapitas y tazas y anuncios de televisión con cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay muchísima literatura sobre lo trans, muchos libros en castellano que podéis comprar además en Traficantes de Sueños, aquí hacemos una cuña publicitaria, y muchos otros sitios que vais a ver, ¿no? Una crítica, yo creo que el capitalismo además está en el eje del mal, ¿no? Es uno de los lugares en los que tenemos que prestar atención de cómo se generan ciertas alianzas nocivas en contra de los derechos de las personas de las que aquí estamos hablando, de personas que se nos presentan como si fuéramos minorías. Las mujeres no son minoría, las minorías sexuales no son minorías, nos tratan como si fuéramos minoría porque no alcanzamos esos derechos, ¿no? Y engancho con la pregunta de Marta, que está aquí en el chat, dice, ya yo quería sacar a la luz la comparativa entre transexualidad e identidades y discursos no binarias, queer, la fluidez de género. Desde mi vivencia entiendo el movimiento trans de una manera más enraizada en el binarismo de género, aunque no necesariamente. ¿Es lo queer lo mismo que lo trans? ¿Es una digievolución? ¿Tiene siquiera algo que ver? Touché, los ciclos de recuperación capitalistas, ¿no? Bueno, yo creo que hay un max mix, ¿no? Hay gente que entiende que lo trans y lo queer es todo lo mismo, y evidentemente no lo es. Es decir, en los discursos queer amparan todas las minorías sexuales, de género, raciales, porque forman parte del debate, pero evidentemente no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, que lo que está diciendo la teoría queer, lo decía antes, es que las identidades surgen en un contexto determinado. Y el hecho que hayamos naturalizado el binarismo de género es porque estamos tan inmersos en la cultura occidental que es que no nos damos cuenta que esas son dos opciones, además bastante apretadas, ¿no? Digamos, bastante forzadas con calzador, porque la diversidad corporal va más allá de hombres y mujeres, y porque la masculinidad no la encarnan solamente los hombres y la feminidad no la encarnan solamente las mujeres. Esos son lugares plurales, ¿no? En ese sentido, por eso lo queer se interesa por lo trans, pero evidentemente no es lo mismo, porque estamos hablando de cómo hay un pulso cultural por reducir todas las expresiones de las corporalidades y de las identidades de las personas a dos lugares únicos, cuando en la propia narración de cómo ha sido el Estado español, cuando no era ni Estado ni español, y estoy hablando de Elena Heleno de Céspedes, ¿os suena? Os recomiendo mucho que pongáis en Google Elena Heleno de Céspedes, en el siglo XVI, una persona de origen morisco, en la época, que la Santa Inquisición le engancha y le dice, pero tú, ¿qué haces? ¿Eres hombre o mujer? ¿No? Y Elena dice, bueno, pues es que me he hecho cirugía en el cuerpo y mira esto que ha pasado, ¿no? Y después esa cirugía es reversible, o sea, que le engaña a la Santa Inquisición para decir que de alguna manera ha hecho una transición racial, ha hecho una transición de género, que esa transición además es reversible. Es decir, la disidencia sexual y de género y racial y de clase social ha estado siempre presente en la historia de los tiempos. Y esto me parece relevante ponerlo encima de la mesa, porque no es ningún invento queer, ni las personas trans han salido debajo de las piedras como champiñones. Lo que se ha producido es un proceso por el cual hablamos con ciertas palabras, de lo trans, de lo transgénero, ¿no? Con ciertas teorías, con ciertas autoras, pero tiene que ver con nuestro contexto, es decir, que nuestra manera de pensar tiene que ver con nuestros conceptos que tienen un lugar. Y si Elena Heleno de Céspedes se nombraba como morisco, y se habla así del archivo Elena Heleno de Céspedes con una barra del siglo XVI, es porque en el siglo XVI tienen unas herramientas para pensar y ahora mismo en el año 2020 tenemos otras herramientas para pensar. Yo creo que esto es interesante ponerlo encima de la mesa, porque la teoría queer lo que dice es que nuestras maneras de pensar tienen que ver con lógicas temporoespaciales, y lo que se hace es un cuestionamiento a que esto siempre ha sido así y siempre será así. No, las cosas son así ahora porque tenemos este marco de inteligibilidad para pensar sobre las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando ponemos en la batidora lo trans, la teoría queer, o si quieres la crítica que hacen las personas racializadas o las críticas que se hacen sobre la diversidad funcional, todas juntas, así todos mezclados, es porque coinciden en el tiempo y son a veces alianzas o lugares en donde hay debates. Pero yo creo que decir que todo es lo mismo y hacer una confusión, digamos, es un totum revolutum que tiene cierto interés desde una mirada particular de un feminismo transfobo, por ejemplo, o un feminismo que está en contra de la interseccionalidad, o un feminismo que no quiere reconocer la pluralidad de los sujetos políticos. Y esto, pues, yo ya lo siento, pero es que el debate sobre el sujeto político del feminismo existe antes de que yo hubiera nacido y va a seguir existiendo, porque digamos que es un lugar abonado para una discusión que tiene que ser fructífera, y no podemos estar en un feminismo o en unos feminismos en los que no hay debates o que las miradas son unitarias, porque entonces esta idea tan totalitaria no corresponde a un movimiento social, corresponde a un cortijo, y lo digo con cariño, ¿eh?
Ahí hay otras dos cuestiones de Alba y de Ángel, si quieres las leo yo. Pregunta corta, aunque supongo que densa. Podemos ser feministas queer, transinclusivas y abolicionistas del sistema prostituyente, es decir, entender que queremos un mundo en el que ninguna mujer necesite prostituirse y ningún hombre pueda centrar su ocio en nuestros cuerpos.
Bueno, Alba, si a ti te parece posible, pues será posible. Es decir, que yo creo que tenemos que ser capaces de convivir con diferentes ideas, ¿no? Con eso no quiero decir que todas las ideas me parezcan bien, pero puedo entender que la gente quisiera ser abolicionista porque es un lugar difícil para las mujeres. Lo que pasa es que cuando te acercas a la realidad de las mujeres trans o a las personas que son trabajadoras del sexo, te das cuenta que buena parte de ese abolicionismo tiene que ver con estar en contra de la sexualidad de las mujeres o de la libre de elección, o simplemente el hecho de que yo, que tengo una, yo, quien sea, habitas una situación de privilegio, voy a decir a ti lo que tienes que hacer, ¿no? Y yo creo que los movimientos sociales son emancipatorios. Es decir, que a mí me parezca bien o mal, si las mujeres trans deciden, perdón, las mujeres que trabajan en el sexo deciden hacer un movimiento social y luchar por sus derechos, pues yo tendré que reconocer la autonomía de estas mujeres para luchar por sus derechos. Porque si yo pienso que esas personas no tienen capacidad de decidir sobre sí mismas, es que yo me creo mejor que nadie para tutelar a los demás. No sé. Y yo no voy a ser, yo no puedo habitar todas las realidades que atañen a toda la diversidad de las personas. Creo que las trabajadoras del hogar tienen una lucha, las camareras y que la gente que limpia pisos en los hoteles tienen una lucha muy particular, las mujeres racializadas tienen una lucha muy particular, las personas con diversidad funcional tienen una lucha muy particular. Y yo ahí lo que creo es que no podemos como ponernos en el lugar tan fácilmente de la otra persona sin escuchar en primera persona lo que tienen que decir las personas. Yo creo que algunos de estos activismos son difíciles porque sus situaciones personales también son difíciles y claro, igual viniendo desde el privilegio es difícil como escuchar y entender lo que nos están diciendo a veces, pero bueno, Alba, si tú crees que para ti es posible ser feminista, queer, transinclusiva y abolicionista, pues será tu lucha y yo la respetaré. Pero creo que en los movimientos sociales hay que escuchar en primera persona qué es lo que dicen las personas que están en esa situación y si de alguna manera podemos ayudar a generar cambios estructurales que les hagan estar mejor. Porque la prohibición de la prostitución suele tener que ver con que las mujeres que hacen prostitución en las peores condiciones estén peores que antes y que sea más fácil traficarlas y sea más fácil cometer violencia contra ellas. Entonces, ojalá un mundo en el que nadie tenga que vender nada que no quiera vender, pues ojalá, pero yo creo que tiene que ver con cosas como tener un salario mínimo universal, tener un sistema de bienestar fuerte. Creo que aunque no estemos a lo mejor de acuerdo en la cuestión de la abolición, igual podemos estar de acuerdo en tener un estado de bienestar fuerte, en un salario mínimo para toda la población, que la gente pueda decidir sobre sus propios cuerpos, y ahí vamos a encontrar un activismo donde probablemente Alba, tú y yo podamos trabajar juntos, ¿no? O juntes.
Muy bien, y bueno, recordar aquí un momento publicitario, que en estos momentos justo se está produciendo también en estos días ha arrancado el curso Palabra de Puta, que hemos lanzado desde el aula virtual de la Fundación de los Comunes, también con motivo de la publicación del libro Putas Insolentes, que bueno, es un esfuerzo por hacer una reflexión a partir, que está hecha a partir de las propias trabajadoras sexuales, y bueno, también ampliando muchísimo el concepto de trabajo sexual, como hace Silvia Federici, o bueno, recuerdo alguna de las charlas que dio Cristina Vega en algún curso anterior de cómo a través de entrevistas con cuidadoras, sobre todo en residencias en Barcelona, interpretaban también parte de su trabajo como un trabajo con una dimensión afectivo-sexual, que yo creo que habría un debate, por cómo lo planteaba también Cristina Vega, bastante interesante. He dado la vuelta al orden del turno porque Ángel había hablado ya y para pasar la palabra a Natalia, que había levantado la mano hace un rato, así que adelante, Natalia.
Sí, lo primero es saludar a Lucas, que es un placer escucharte y saludarte, aunque sea por estos medios digitales. Y luego quería introducir la cómo la irrupción, ¿no?, de las personas menores trans crea una polémica dentro de los movimientos feministas y queer, y lo paradójico, ¿no?, que resulta que a las madres no se nos considera como parte del movimiento feminista y es como que desde fuera se pretende hablar a veces sin tener en cuenta que estamos dentro y cómo esto se da, parece que en algunos entornos se sigue dando.
Bueno, yo me remito a la diapositiva esta que me ha hecho el dibujo Sofía Label esta tarde. Yo, mis amigas, la mayor parte de mis amigas, si no el 99,9%, son feministas, con lo cual yo creo que estamos hablando de una fuera de otras personas. En mi contexto no se considera a las madres de la infancia trans como no si fueran feministas. Quiero decir que eso que creo que es el ruido de Twitter hablando de esas barbaridades y como si estuviéramos haciendo cosas terribles con la infancia, cuando lo que estamos haciendo es un acompañamiento, yo creo, radicalmente transfeminista, ¿no?, en el sentido de acompañarles a que tomen decisiones a lo largo de su vida. Mi chiqui tiene 2 años y medio, pero en algún momento tendrá edad para decir cosas sobre su cuerpo, sobre su movimiento en la vida, y le tendremos que acompañar, igual que Pablo tendrá que acompañar a sus chiquis. Es decir, que esa impostación de ese debate no es aquí, Natalia, es en otros sitios que tú ya sabes, es en ese feminismo conservador transfobo que está diciendo cosas terribles sobre las familias, sobre la infancia, sobre las personas trans, como si no hiciéramos una lucha feminista, como si no nos importaran las personas y si no estuviésemos aquí arrimando el hombro. Yo creo que en ese sentido, yo creo que además vosotros como movimientos sociales habéis avanzado mucho, que no sois las personas del año 2010 que yo conocí. Os atrevéis a decir muchas más cosas, os atrevéis a explorar y acompañar, cuestionando muchas de las cosas que se os imponen desde un marco médico. Y ahí como movimiento social habéis hecho un recorrido pues que se parece mucho al recorrido que ha hecho el movimiento feminista, cuando el movimiento feminista ha cuestionado el marco médico diciendo que las mujeres están locas y que si cuando se tiene la regla resulta que la gente está enajenada y no sé qué, y no sé cuántas barbaridades que ha dicho la medicina. Es decir, yo creo que en ese trabajo de cuestionamiento de algunas fuentes de autoridad, como es el Estado, como es el estamento médico, en fin, yo creo que hay paralelismos en todos los movimientos sociales, ¿no? Os voy a pedir un favor, es hacer un par de intervenciones y cortar, porque tengo a mi chique aquí al lado y quiero cenar un poco con ella, que se va a dormir y es que si no, no la he visto en todo el día.
Muy bien, pues hacemos estas dos preguntas que justo son las que quedan y cerramos, que bueno, vamos a seguir teniendo tiempo de debatir en las próximas sesiones. La pregunta de Ángel es si podrías explicar un poco más la dinámica de incorporación del transexualismo masculino al movimiento feminista, el tipo de conflictos que se crearon y cómo se fueron resolviendo. Si quieres, Lucas, lo que voy a hacer es plantearte las dos cuestiones y vale. No hacer otro parón para... Ana Carrelero Montero lo que plantea es que me he quedado pensando en esto que decías sobre nos han dicho que era mejor que nos patologizaran para que pudiéramos acceder a un tratamiento médico, porque en el movimiento de activismo loco hay un debate sobre cómo los diagnósticos psiquiátricos muchas veces dañan, pero a la vez son necesarios para poder acceder a recursos sociosanitarios que las personas en situaciones precarias necesitan. ¿Puede reconciliarse la necesidad de pedir recursos sociosanitarios con no patologizar a las personas?
Bueno, son dos preguntazas para hacer una tesis doctoral, las dos. Hombre, yo creo que pasa que los años 80 hay menos visibilidad de la posibilidad de ser un hombre trans y la gente habita las identidades que tienen un poco a mano, ¿no? Ciertas disidencias, y es al final de los 90 y sobre todo en los años 2000 donde se vuelve mucho más visible la transexualidad masculina, ¿no? Y Transsexualia, que era la organización del momento, empieza a recibir a algunos hombres trans, tienen problemáticas distintas, tienen dinámicas distintas, porque bueno, se producen, ¿no?, como momentos en los que no hay, que es que a fin de cuentas las mujeres trans son mujeres, por eso tienen una situación de señalamiento, de discriminación intensiva y de un daño bastante más grande que yo creo que es lo que motiva además esa necesidad de asociacionismo, ¿no?, de montar una plataforma. Se reunieron con una ministra del PSOE para plantearle la posibilidad de cotizar siendo trabajadoras sexuales, a pesar de esa reunión nunca sucedió, en fin, cosas del contexto del Estado español, ¿no? Y yo creo que la hipervisibilidad de la transexualidad masculina que vivimos en la actualidad pues tiene que ver con ver ejemplos de que algo es posible y poder hacerlo, aunque no sea al principio incluso de tu vida, ¿no? Sobre el diagnóstico, yo creo que el proceso que ha vivido el movimiento trans, reclamando la despatologización y reclamando en un momento dado que sea posible el acompañamiento médico y psicológico en este proceso sin tener que patologizar, es la demanda número uno y que es el nexo clave de la autodeterminación. Es decir, Argentina, con su activismo travesti, es el que ha sido capaz de dar a luz una idea radical que a veces con esta idea colonizadora de que aquí lo hacemos todos fenomenal, cuando en realidad tenemos que abrir los ojos para ver lo que se hace en otros sitios, porque hay gente que hace cosas muy interesantes, nos enseña cosas, ¿no? Y este movimiento argentino dice que no te tenga que tutelar un abogado, que no te tenga que tutelar un médico, que no te tenga que tutelar nadie, ¿no? Que vayas tú a un registro y te puedas anotar, ¿no? Yo no he visto que Argentina se parta en dos y salgan dragones del centro de la tierra. Es decir, que cuando la gente se autodetermina y se puede cambiar el nombre, realmente no pasa nada, sino que baja el acoso, baja el suicidio adolescente y la gente vive un poco mejor, ¿no? En ese sentido, si la gente se bajara de la beligerancia del rollo TERF, sería capaz de escuchar cómo en muchos sitios se hacen cosas, como en los Países Bajos ya no hace falta poner hombre o mujer en los documentos y no ha pasado nada, el movimiento feminista está contento, se hacen cosas, no hay violencia de género, ni la gente dice que de pronto es mujer trans para que no sé qué, no sé cuántos que se están inventando las TERF, es decir, no, ninguna de esas cosas terribles que nos auguran se producen en los lugares en los que ha habido cambios radicales como Argentina, como los Países Bajos. Es decir, que la mayor parte de los movimientos sociales están a favor de los derechos de las mujeres y de las mujeres que son trans también, ¿no? En ese sentido, yo quiero plantear que a pesar del ruido que hay en las redes sociales, se produce, ¿no?, una lucha emancipadora de los movimientos sociales. Movimientos sociales no pueden ser tutorizantes. Yo no tengo por qué decirle a los demás lo que tienen que hacer. Yo puedo opinar sobre lo que está bien para mi vida y lo que anhelo como movimiento social y cuáles son las transformaciones sociales que yo anhelo, ¿no? En ese sentido, son debates que son colectivos, que pasan por ciertos consensos sociales y que queremos generar un horizonte de transformación social donde todo el mundo ganamos más derechos, ¿no? Con eso quiero decir que esta idea falsa del borrado de las mujeres o que las mujeres van a perder derechos, yo soy la última persona que quiere que las mujeres tengan menos derechos. En ese sentido, creo que los movimientos trans lo que quieren son más derechos para las mujeres y para las mujeres trans también, ¿no? Creo que estas lógicas lo que hacen es engañarnos con esta idea del borrado de las mujeres, porque lo que se produce es un borrado de las mujeres en peores condiciones, las mujeres racializadas, las mujeres con diversidad funcional, las mujeres pobres, las mujeres trans, ¿no? Que a veces todas esas cosas se juntan en la vida de la misma persona, ¿no? Y bueno, yo os animaría a seguir en el debate, seguir charlando con gente, leyendo y moviendo un poco, ¿no?, el debate, siempre que sea emancipatorio y siempre que sea para que tengamos más derechos, no menos.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por participar en la sesión de hoy y, bueno, muy especialmente a Lucas, que vamos a dejar ya que tranquilamente son las 8:00 de la noche.
La cuestión de la vida es así, es que quiero ver
así a mí. Así es y así tiene que ser también. Así que muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Y nos vemos la semana que viene.
Chao.